La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Es chinampa en un lago escondido, es el sonle que busca en donde hacer nido.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, gracias por sintonizarnos aquí en ABC Radio 760 de AM. Recuerde que es La Voz Judicial, el programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide Liberal Metropolitano. Y hoy, en ausencia de Tony Macuso, su servidora Rosalía Boaún, aquí conduciendo con nuestro director editorial Lino Calderón. Bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, pues hoy tenemos la dicha de platicar con la maestra Erika Marlene Cepeda García. Ella es jueza novena familiar, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Derecho Familiar por la Barra Nacional de Abogados, con mención honorífica. Ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1998. Su trayectoria en el tribunal comenzó como pasante de derecho, posteriormente como secretaria de acuerdos del juzgado de primera instancia, jueza por Ministerio de Ley, jueza interina de diversos periodos en el juzgado 22º familiar. A partir de febrero de 2015 se desempeña como jueza titular del juzgado 9º familiar. Este juzgado está especializado en materia de restitución internacional de menores. Experiencia académica, Universidad de Desarrollo Empresarial e Impulso Pedagógico, Colegio Superior de Ciencias Jurídicas en la Universidad La Salle y en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de formarse en las diferentes especialidades de Derechos Humanos y Género por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, es integrante de la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez. Licenciada, mucho gusto, maestra, en que nos haga favor de estar con nosotros en el programa La Voz Judicial. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Al contrario, el gusto es mío y saludo a todos los radioescuchas con mucho gusto.
Gracias. Gracias. Usted sabe que La Voz Judicial tiene la intención de difundir la voz humana de la justicia y tener a los actores principales que se encargan de la justicia en la Ciudad de México. Y por eso es que hoy tenemos a usted, maestra Erika Marlene Cepeda García. Me gustaría preguntarle, ¿quién es la maestra Erika Marlene Cepeda García?
Muchas gracias. Pues bueno, ante todo quiero decirles que en nombre del Poder Judicial soy una persona comprometida con esta labor jurisdiccional. Ya, pues bueno, afortunadamente 22 años de carrera, próximo a cumplir 23, y me siento muy congratulada de pertenecer a este Poder Judicial de la Ciudad de México, presidido por nuestro magistrado presidente, doctor Rafael Guerra Álvarez. Y pues ante todo este tema en materia familiar ha sido siempre el ámbito en el que me he desenvuelto, el que me apasiona, el que me ha gustado, tal vez, así que bueno, pues decidí buscar la especialización en esta área. Y ante todo por los temas tan sensibles que manejamos, que bueno, sin que resulte, ¿verdad?, ni mucho menos peyorativo en el área civil o en alguna otra área que pudiese ser o representar a lo mejor alguna cuestión distinta a la familia, esta área es un área muy sensible para todos los jueces, es un área donde sabemos que la mayor protección integral es a favor de los niños, de la familia, y ¿por qué? Porque pues es núcleo de la sociedad, ¿no? Entonces, pues es lo que te podría decir, es algo que me apasiona y es algo en lo que pues tengo años desempeñándome, y si volvieran a hacer, volvería a escoger esta carrera y volvería a seguir luchando por conseguir este desarrollo profesional que ahorita se ha podido concretar. Muchas gracias. Listo,
maestra, la felicito. Qué bueno que hace lo que le gusta, maestra Erika Marlene. ¿Y cómo y por qué su formación como abogada? Cuéntenos.
Comentaré, mira, en un inicio, yo tenía un tío, ese tío para mí era una admiración. Lo veía y veía que muy con mucha pasión. De la misma manera, él era litigante, abogado postulante, y a mí me encantaba, me fascinaba cuando contaba ante la familia pues todas sus historias, todos sus juicios, todo lo que él llevaba, y me apasionaba. Él se dedicaba a la materia penal. En un inicio, pues a mí me apasionaba la materia penal, yo todavía no estaba dentro del tribunal, y buscaba yo como que el enfoque hacia la materia penal. Sin embargo, pues bueno, creo que él fue mi principal, en su momento, admiración, y empezar a ver, a relacionarme con personas ligadas a la abogacía. Me encantó, escogí la carrera, yo desde pues los 15 años salí de provincia para estudiar y llegar aquí a la ciudad, y llegué aquí a la ciudad. Pues bueno, empecé a estudiar aquí la preparatoria 2 en la UNAM. Posteriormente elegí pues mi carrera en licenciatura en Derecho. Posterior a esta situación, en la especialidad, bueno, pues quise estudiar la maestría en Derecho Familiar. Y muchos de mis eventos en mi vida buscaba yo canalizar con la materia penal, porque era lo que yo pensaba en su momento dedicarme. Sin embargo, algo me atrajo a mí, que fue la materia familiar, y de ahí he permanecido durante estos 23 años. Pero quiero decirte que creo que medularmente la admiración hacia mi tío en ese momento, que estaba dentro de ese ámbito como abogado postulante, me hizo en su momento amar esta profesión. Pero la carrera judicial como tal, puedo decir que la debo a una persona también que admiro demasiado, una gran maestra de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue la que en su momento visualizó tal vez en esta servidora el poder entrar a este poder judicial y poderme o convocarme a formar parte de. Y también es una persona que me admiro demasiado y que ha dedicado siempre al ámbito familiar.
Maestra Erika, de acuerdo con su experiencia y punto de vista, ¿qué requisitos se requieren para llegar a ser jueza familiar y cuáles son las funciones de una jueza de lo familiar?
Pues los requisitos precisamente los marca nuestra ley orgánica. Dentro de ellos, bueno, pues es el mínimo de edad requerida que necesitamos para esto, que son 30 años cumplidos. Ahorita ha habido reformas. Dentro de estas reformas, bueno, pues ya se contemplan situaciones de que ha habido, de hecho, desde entonces, exámenes de procesos orales públicos, así como privados, exámenes en materia de psicología, psicometría, y muchos de estos factores somos evaluados. Se hace mediante un concurso de oposición que saca la convocatoria, el Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial, para precisamente pues convocar a todo. A veces se hacen estas convocatorias abiertas, esto es externas al público o también internas, dependiendo del concurso como se marque, se hace esa convocatoria y puedan entrar externos o internos. Y se privilegia mucho la carrera judicial. Hay diferentes mandos en carrera judicial. Dentro de ellos, el primero considerado fue el que yo hace pues, 22 años llegué a ocupar, que era pasante de derecho, y así gradualmente se va escalando, secretario de acuerdos, incluso año antes de secretario de acuerdos, secretario conciliador, secretario proyectista, secretario actuario, secretario de acuerdos y juez. Y entonces se privilegia esa parte relativa a la carrera judicial, de quien pues obviamente ha ido escalando, para poder ser considerado dentro de los concursos que somos sometidos en diferentes etapas, incluso exámenes también dentro de estas etapas de resolución de casos prácticos, y pues obviamente deriva en una calificación que pues si salen 5, 10 o 15 plazas a concurso, pues se van ocupando escalonadamente conforme a esas calificaciones que hayan generado, y la más alta hacia abajo.
Ya que conoce y que ha ido escalando, maestra Erika Marlene Cepeda, desde su llegada al tribunal en 1998, ¿cómo han evolucionado los procesos y la impartición de justicia en el Poder Judicial de la Ciudad de México, maestra?
Pues han evolucionado para bien. Hoy en día podemos señalar que se está trabajando, es un gran reto, indudablemente esta pandemia, ante estos nuevos retos que debe enfrentar no solamente el Poder Judicial de la Ciudad de México, sino pues todos los poderes judiciales de los demás estados. Pero sí quiero decir que ha habido una evolución bastante de 1998, que esta servidora ingresó, a la fecha. Bueno, pues vemos un último avance. ¿En qué sentido? Hay procedimientos que en un inicio, bueno, pues ni siquiera tal vez podrían estar contemplados, ¿no? Que ahora somos un poder judicial incluyente, al igual que, pues, lógicamente otros estados que han contemplado, un ejemplo, lo diré, el inicio, bueno, el Poder Judicial incorporó aquí, de hecho fue pionero en este tema de las reformas, a aquellos juicios de concordancia sexogenérica, levantamiento de una nueva acta por concordancia sexogenérica. Actualmente el Poder Judicial ya no lleva este tipo de procedimientos, salvo que se tratara de menores, porque ahorita ya actualmente lo lleva el registro civil. Pero bueno, ese es un ejemplo de una gama de procedimientos, ¿verdad?, que se han venido incorporando a lo que en 1998 yo creo que ni siquiera se contemplaba, ¿verdad?, que pudiera ser considerado. Y así, de la misma manera, los divorcios, anteriormente, recuerdo, en 1998, que pues, es el tema, ¿verdad?, que nos atañe el día de hoy, los divorcios se manejaban por causales, y entonces a veces podía resultar que alguien solicitara la disolución del vínculo matrimonial, y si no acreditaba de las causales que marcaba el Código Civil como causa para poder declarar disuelto el vínculo matrimonial, podía seguir casado. Y aunque ya no quisieras, aunque ya no fuera tu voluntad seguir en esa comunidad de vida, porque pues es eso, el matrimonio, una comunidad de vida, aunque ya no quisieras seguir en comunidad de vida con alguien, tenías que seguir casado, porque simplemente no habías acreditado, un ejemplo, la causal de adulterio, ¿no? Entonces, actualmente, ¿cuál ha sido esa novedad? Bueno, pues que ya ahorita la mayor parte de los estados contempla ya pues el divorcio sin expresión de causa, en el cual pues basta con la solicitud de una persona que desea no querer vivir de en comunidad de vida con otro cónyuge y solicitar, pues lógicamente, que se declare disuelto el vínculo sin que tengas que acreditar absolutamente nada, más que ya no tu deseo mantener tu unidad en matrimonio, y se hace a través de la solicitud. Actualmente, pues bueno, contemplan también ya nuestra legislación el divorcio promovido por ambos o el divorcio incausado. El divorcio voluntario ya estaba también desde hace tiempo, sin embargo ahora este tipo de divorcio promovido por ambos tiene una bondad, y esa bondad podemos llamarlo que es tramitado en la vía oral familiar. Es un procedimiento sumario, es un procedimiento que pues lleva un menor tiempo, lógicamente, a que sea promovido por uno solo, porque el divorcio sin expresión de causa promovido por una sola persona, ese se tramita en los juzgados de proceso escrito familiar. Entonces, todas estas situaciones, como estos ejemplos que estoy dando, pues dan la pauta de cómo se ha venido evolucionando en estos temas, ¿no? Y sobre todo pues prestos pues, sensibles ante la situación de brindar esa atención de la mejor manera. Sabemos que lógicamente esta suspensión ha generado retrasos en los procedimientos y bueno, tal vez es entendible porque pues todos estamos luchando por sobrevivir, ¿verdad? Es un tema de salud pública, pero créanme que el tribunal, el Poder Judicial está preocupado porque precisamente todo este tipo de procedimientos que ya deben llevarse en línea, que concreten pues en el menor plazo posible para que pues lógicamente se pueda acceder de mayor forma y más rápido a obtener un tipo de resolución en los procedimientos que deben ser considerados que se tramiten de esta forma.
Muy bien, maestra Erika Marlene Cepeda, le vamos a suplicar que nos permite un momento, vamos a unos mensajes y regresamos a seguir platicando con usted, maestra jueza novena de lo familiar. Tenemos mucho que platicar con ella también. Si ustedes, amigos del auditorio, tienen preguntas, llámenos, estamos en vivo, 5555-187760. Vamos a unos mensajes y regresamos.
La vista de girar. Baila el sol
del tequila. La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La voz judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
¿Gustas un buen café?
Vamos al 520. Encontraremos música viva para disfrutar de un mejor momento.
¿El 520? ¿Dónde se encuentra?
Torres Adalid, 1702, esquina con Petén, en la colonia Narvarte. Vamos al 520.
Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha, somos centro progresistas. Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. Súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México, el partido fuerte de México.
Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año.
Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos,
es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante.
Nosotros somos una red ciudadana progresista que, como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante.
RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org.
Ya inició el proceso electoral 2020-2021.
Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
Llama al 55-5340-4600.
En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
Mi INE está hecho de la participación voluntaria de quienes vigilamos que las elecciones sean siempre limpias y creíbles.
Hecho de la confianza y certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones.
Si quieres hacer algo grande por la democracia, participa como observadora o observador electoral. Presenta tu solicitud e infórmate en INE.mx.
Con todas las medidas sanitarias, vigilaremos estas elecciones. El 6 de junio de 2021 participo en la observación electoral.
Contamos todas, contamos todos. INE.
Revista Cúspide. Periodismo libre, veraz y oportuno. Encuéntralo en tu puesto de periódico más cercano.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial, ya regresamos.
Trenzas, sus ojos tristes se cierran. Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido.
Continuamos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, el programa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, que nos da la oportunidad de hacer estas entrevistas y hoy platicar nada menos que con la maestra Erika Marlene Cepeda García. Y le queremos preguntar, maestra, ¿cómo cree que la justicia deba evolucionar para darle un sentido más humano?
Considero que de entrada en el tema de materia de familia existe esa sensibilidad por los asuntos que obviamente se turnan a nuestra consideración bajo obviamente los presupuestos que la ley orgánica establece. Sin embargo, pues bueno, es indudable, estamos dentro de una ciudad que tenemos millones de habitantes y que bueno, pues eso implica también en su momento que haya asuntos que puedan a lo mejor aplazarse por el cúmulo de los asuntos que se llegan a turnar, pero con independencia de ello, considero que una de las maneras en las que podría generarse este tema de mayor sensibilización, hablando de la materia familiar y también abarcando, ¿por qué no?, la materia civil, serían que los juicios que puedan ser susceptibles de tramitarse en línea vayan incorporándose poco a poco. Hay casos, por ejemplo, que yo le puedo decir en materia familiar, que torna un tanto más complejo en qué sentido. Por ejemplo, como juez familiar, cuando habremos de escuchar a un menor que esté involucrado en una controversia, que como interés superior que debe prevalecer siempre es el escucharlo, escuchar su sentir de forma libre y espontánea para saber, lógicamente, y decidir sobre el mejor bienestar para él. En ese tipo de asuntos yo sí podría sostener y seguir sosteniendo, es difícil poder considerar un asunto que se ha tramitado en línea en este tipo de ámbitos donde haya menores involucrados que deben ser escuchados. ¿Por qué? Porque el simple hecho ya de manejarlo en línea, ¿verdad?, sería muy complejo, incluso como juzgador, cuando entrevista a un menor, puedes ver muchas actitudes que esas no te puedes ver a través de una cámara, de una pantalla. Puedes ver a lo mejor un nerviosismo, puedes ver una espontaneidad, puedes ver que no hay un aleccionamiento, porque, bueno, pues no están presentes o papá o mamá, que, bueno, claro que no en todos los casos, sino que se ve, por supuesto, pero sí hay casos en donde el menor busca la imagen de con quien está allegado o quien está resguardado bajo su cuidado, pues para poder saber si lo que está haciendo está bien o está mal. Sé que hay asuntos, respondiendo a tu pregunta, ¿verdad?, cambiar de ese tema, sé que hay asuntos que sí puedan tramitarse en línea y eso sería una parte de la sensibilidad para evitar, ¿verdad?, que con esta pandemia que estamos teniendo el plazo que pueda ocupar en que esta modalidad que ahorita estamos trabajando a puerta abierta, un día y a puerta cerrada, puede haber asuntos que se vayan incorporando poco a poco en línea. Pero sí, vuelvo a repetir, en materia de familia hay asuntos que aunque fuesen susceptibles o no susceptibles, aunque se pudieran considerar en línea, no sería lo mismo porque esa sensibilidad se perdería justamente por la materia que nos ocupa, materia familiar, en donde los sentimientos, no porque un juzgador obviamente juzgue con los sentimientos como ante todo objetivos, pero sí hay cosas que a través de una pantalla, de un monitor, no pueden ser observables como se puede hacer en presencia, ¿no? Y de viva voz.
Maestra Erika Marlene Cepeda, nuestro director editorial Lino Calderón, quiere preguntarle algo.
Sí, buenas tardes, maestra. Fíjese que en los últimos años, obviamente, la impartición de justicia, sobre todo esta cuestión de los matrimonios y los divorcios, pues ha ido evolucionando, pero hemos notado que en los últimos años han aumentado en la Ciudad de México y en todo el país las uniones libres de jóvenes y, bueno, de personas adultas que están, no están comprometiéndose a esa comunidad que usted mencionó en esta entrevista, pero que de alguna manera preocupa porque muchos de los derechos de los mismos ciudadanos, tanto de las mujeres como de los hombres, quedan vulnerados, y también de los infantes, de los menores, cuando llegan a tener hijos.
Así es. Ajá. Perdóneme, si es tan amable de repetir, se escuchó interferencia. Se escuchó alguna interferencia. Hablaba del divorcio y de, sobre todo, cuando los menores se encuentran involucrados.
Sí, nuevamente, preguntarle de que en los últimos años ha evolucionado la forma de los matrimonios en México y que en los últimos años se ha visto que hay más uniones libres que matrimonios formales y oficiales, y al respecto se vulneran los derechos de los ciudadanos, sobre todo de las mujeres y los hombres que contraen matrimonio, pero en este caso de los de unión libre. Sobre todo los problemas y los derechos que hay sobre los niños que bueno, en algún momento quedan vulnerados cuando alguna unión libre queda, se puede decir que, pues no hay, se vulneran esos derechos, ¿no?, sobre todo de los infantes.
Sí, ok, entendida el cuestionamiento. En efecto, esto ha venido evolucionando, ya no lo llamemos también en la cuestión de la unión relativa a un concubinato o una relación como ya ahorita de las formas de justicia de la respuesta pronunciada espontánea o cualquier otra relación libre que una pareja decida, ¿verdad?, adoptar. En efecto, ahorita el divorcio, bueno, sí es un juicio que demasía se promueve dentro de las instalaciones del Poder Judicial. Quiero decirle que, por ejemplo, de 10 asuntos que llegan, 7 a 6 vienen como divorcios, y muchos de los otros, bueno, pues versan también sobre cuestiones relativas a familia, pero que pues no se gestan a veces, algunos sí dentro de divorcio, otros no, otros sobre relaciones en unión libre, llamémoslo concubinato, cuando reúnen los requisitos que la propia ley señala, o algunos otros también de relaciones que se dan espontáneas, pero en cualquiera de los casos, llamémoslo divorcio, llamémoslo concubinato, llamémoslo relación espontánea y que haya nacido un hijo, los derechos son los mismos. Los derechos para los hijos, tanto en cuestión de sucesiones, hablando de una sucesión legítima en donde habrá heredar quien tenga derecho, esos derechos están protegidos en todo momento. Para los hijos, ya sean nacidos o dentro o fuera de, son los mismos derechos. De la misma manera, los derechos inherentes a los alimentos y también son protegidos en el mismo plano, esto es, que si hay un menor, ¿verdad?, o un medio hermano, pues no puede tener un menor derecho a un a uno que no sea medio hermano, pues que los alimentos son preferentes y tienen, lógicamente, conforme a la ley, esa misma ponderación. Pero sí, en efecto, se ha venido dando todo esto, incluso ha crecido el cúmulo de asuntos en los que las parejas han venido a solicitar alimentos, parejas que llaman inestables, ¿verdad?, también, han venido a solicitar alimentos de aquel cónyuge, que no está libre, ¿verdad?, de matrimonio, y precisamente ahorita todo este tema ha soltado, llamémoslo así, polémica, precisamente por el poder establecer si se tiene o no derecho. Lo que sí quiero comentarles, bueno, estaba precisamente fijado ya presente en la tesis, pues que se deba considerar como el derecho a alimentos a alguien, ¿verdad?, que también haya tenido una relación espontánea con alguna persona y si obviamente se advierte que hubo ese ánimo de tener en su momento una convivencia. Y pues en efecto ahorita lo que se llama el concubinato y matrimonio por disposición de la ley, no hay distingo, las mismas reglas que aplican al concubinato aplican y deben aplicar, ser aplicables para el matrimonio. Pero de que ha evolucionado, sí, concuerdo con usted, han ido evolucionando todo este sistema de la familia que llamábamos tradicional, ¿verdad? Y que se han venido, pues lógicamente, los conceptos adoptando a la modernidad, que entendemos como una humanidad incluyente en ese sentido, de decir, bueno, ya la familia tradicional que se contemplaba hace tiempo, bueno, no por el hecho de que no sea conformada una familia tradicional como madre, padre e hijos, deja de ser una familia, la constituida por una madre con su hijo, o por un padre y una pareja, perdón, sexual. Y de esa misma manera, bueno, pues tenemos que ir generando esa apertura, esa sensibilidad, hacer una sociedad incluyente y sobre todo, pues bueno, pues ser comprometido con la respetabilidad a esos derechos humanos que toda persona debe tener y esa tutela judicial de la que tiene derecho.
Maestra Erika Marlene Cepeda, para mayor entendimiento de nuestros radioescuchas, ¿qué y cómo es el matrimonio según la ley mexicana?
Pues mire, anteriormente también esto ha venido evolucionando, anteriormente estaba descrito en nuestro código que el matrimonio era la unión libre de un hombre y de una mujer con el ánimo de procreación. Actualmente este concepto pues está evolucionado, ya está superado. En nuestro Código Civil actualmente el matrimonio habla de la relación de dos personas para formar una comunidad de vida. Eso quiere, en donde ambos obviamente procuran derechos, hay obligaciones y derechos recíprocos. Y en este supuesto, bueno, podemos ver la evolución en donde ya no está presente la parte relativa a el ánimo de propiedad, ni tampoco la situación de considerar el matrimonio la unión de un hombre y de una mujer. Esa es la actual definición que nuestro código nos contempla en el matrimonio, la unión de dos personas para formar una comunidad de vida en donde ambos tienen derechos y obligaciones de éxito.
Gracias, maestra. Vamos a suplicarle que nos espere un momentito, vamos a unos mensajes y regresamos a platicar con la maestra Erika Marlene Cepeda García, jueza noveno de lo familiar. Manda saludos Lupita Martínez, que nos escuche en Hermosillo, Sonora. Muchas gracias. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias a la revista Cúspide Liberal Metropolitano, Valija Diplomática y la revista Locutor. Regresamos en un momento, amigos. Estamos aquí en 760 de AM.
Es un sol con penas. borracho y zarape veteado, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor.
La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La voz judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Revista Cúspide. Periodismo libre, veraz y oportuno. Encuéntralo en tu puesto de periódico más cercano.
Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metía chorro, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban, ¿y qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
Que en el supermercado guardes la distancia, se agradece.
Que en lugares cerrados uses cubrebocas y lo uses bien, se agradece.
Que ante la presencia de síntomas te aísles y consultes a tu médico, se agradece.
Que te cuides y te preocupes por los demás, siempre será motivo para agradecerte.
A todos ustedes, gracias.
Unidos somos uno, un solo México.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
¿Gustas un buen café?
Vamos al 520. Encontraremos música viva para disfrutar de un mejor momento.
¿El 520? ¿Dónde se encuentra?
Torres Adalid, 1702, esquina Competel, en la colonia Narvarte. Vamos al 520.
La voz judicial. El lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La voz judicial. Ya regresamos.
Baila el sol del tequila y de su valentía, el jinete que arriesga la vida.
Continuamos platicando con la maestra Erika Marlene Cepeda García, jueza novena de lo familiar. Licenciada maestra, en esta época de crisis sanitaria, ¿cómo han sido las solicitudes de matrimonio?
Las solicitudes de divorcio promovido por ambos se ha venido llevando a cabo en día. De hecho, los jueces familiares orales han venido trabajando sus audiencias por línea aún. Antes de este retorno de la suspensión de labores, ellos siguieron trabajando los asuntos ya en trámite, sus audiencias por línea. Los divorcios promovidos por ambos, reitero, son ya promovidos en oralidad, y los divorcios promovidos por una sola de los cónyuges están aún en proceso escrito, y para ello se necesita que ingresen una solicitud inicial que a través de la oficialía de partes del tribunal ahorita en línea, justamente para ponderar este tema de salud pública y preservar el derecho a la salud de todos los que laboramos, el ingreso precisamente de este tipo de procedimientos unilaterales y también bilaterales ingresa por sistema virtual. Eso permite, pues obviamente, que no se acuda a través más bien físicamente a hacer entrega como anterior era, antes de la pandemia más bien, de que se declarara esta suspensión. Se venía, se presentaba que salía de partes, el escrito, y se le turnaba en el momento del juzgado, que debía conocer. Actualmente es por sistema virtual, deben contar con su firma electrónica, que esto puede ser también subsanable con la que tengan por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que les permita accesar y a quienes estén solicitando ese trámite, que pueda ser a través de la oficina virtual. A nosotros nos llega al órgano jurisdiccional que se ha turnado y procedemos a acordarlo sin necesidad, o lógicamente, de que tengan que venir como anteriormente, o como se generó antes de esta suspensión de labor.
Gracias, maestra Erika Marlene. Pero ya entrando en nuestro tema, ¿cuál es el matrimonio nulo?
Okay. El matrimonio nulo se da por causas que puedan estar presentes antes de la celebración, justamente el matrimonio, y o más bien por falta de formalidades esencial que se generen durante esta celebración del matrimonio. Dentro del matrimonio nulo podemos considerarlo aquellos casos más bien en que el acto jurídico, para mejor explicación, cuenta con vicios, pero esos vicios son esenciales. ¿Cómo pueden ser esos vicios? Bueno, pues en el objeto, en el sujeto, y pues lógicamente ese matrimonio nulo que está viciado de elementos esenciales como objeto, sujeto, incluso, puedan ser considerado nulo, lo que implica que para efecto del derecho no nació, o sea, no existe ese matrimonio. Sin embargo, pues en su momento produjo efectos que son aplicables o van a ser aplicables a aquel cónyuge que haya obrado de buena fe, a su favor del cónyuge que haya obrado de buena fe y de los hijos que haya habido dentro de su matrimonio. Dentro de este matrimonio nulo, podemos establecer que como tal, se habla o implica el desconocimiento de esta validez. Y eso precisamente puede ser causado a través de lo que nos marca nuestro artículo, el 284, como causas de nulidad de matrimonio. En el supuesto, el error acerca de la persona que se contraiga, en un segundo momento nos habla como una segunda hipótesis, que se hayan concurrido impedimentos que marcan a su vez nuestro artículo 56 de ese mismo ordenamiento. A través de la rápidamente, ¿cuáles impedimentos pueden estar presentes para celebrar un matrimonio y que a su vez pueda generar esta nulidad de matrimonio? El no contar con la edad necesaria, actualmente ya solamente pueden contraer matrimonio los mayores de edad. Anteriormente, se podía contraer matrimonio la menor de 14 años si se encontraba embarazada y el cónyuge varón a sus 16 años, pero se necesitaba contar con dispensa. Actualmente no, ya solamente es reconocido el matrimonio entre personas mayores de edad. Un segundo impedimento para contraer matrimonio es el parentesco con consanguinidad, con el despedido, y puede ser un impedimento también de consanguinidad, hasta el impedimento dura que hermanos, yo no lo puedo casar con mi hermano, y si obviamente contravengo esto es una causa de nulidad. También un impedimento puede ocurrir entre tíos y sobrinos, que están dentro de un grado que marca la ley, que es están en el tercer grado y no se haya obtenido dispensa, que es la dispensa, es una autorización. Es decir, si me puedo casar con mi sobrino que está en el tercer grado, pero si tuve una dispensa de un juez, puedo contraer matrimonio. Si no, pues sería de anulación. Otra causa de impedimento que pueda ser el matrimonio sería el atentado contra la vida de alguien que está casado para pretender contraer matrimonio con el que quede un hijo. Sería una causa también de nulidad. La violencia física o moral para celebrar este matrimonio. La impotencia incurable también para la cópula es otra causa de impedimento para el matrimonio. Una enfermedad crónica, incurable, contagiosa o hereditaria, que además sea desconocida y no aceptada también por ese, o no aceptada por el cónyuge que no lo tenga, y un estado de discapacidad, porque ahí ya está ausente precisamente la voluntad, que es un elemento esencial para poder crear nuevos matrimonios, y el matrimonio subsistente con otra persona, si es casada con alguna otra persona, ¿verdad? Hay elementos, en este caso, este tipo último de impedimentos que he señalado, puede dar lugar a una ilicitud dentro del matrimonio, pero puede hacer que no sea nulo. Pues es importante distinguirlo, si me lo permite, a lo mejor ya adelanté a lo mejor alguna pregunta que pudiese sobrevenir, pero debemos distinguir mucho entre la ilicitud y la nulidad. La nulidad prácticamente la contempla el artículo 235 del Código Civil, que son las que les comentaba, ahora acerca de la persona con quien se contrae. Segundo, que haya concurrido algún impedimento de los que he enumerado y que se haya también celebrado como tercer supuesto en contravención a lo dispuesto por los artículos 97, 98, 100 y 102, que son los que manejan los requisitos para contraer matrimonio. En el segundo supuesto en el instituto, en el segundo caso el matrimonio existe, pero puede ser anulado. Precisamente el hecho es que es contrario justamente a la ley. No estoy seguro respondiendo a esta pregunta, pues bueno, la nulidad se desconoce, como decía la validez. Así que puede no desconocerse esa validez, sino la producción de los efectos.
Maestra Erika Marlene, ojalá que se ubique en un solo lugar porque se mueve y se oye mucho, mucho ruido. Quisiéramos preguntarle, ¿qué es lo que la ley considera como un matrimonio ilícito?
Ok, aquel matrimonio ilícito es aquel, o son aquellos que encontrándose viciados por alguna causa, pero no importan una gravedad extrema, no son considerados jurídicamente nulos. Únicamente el legislador frente a ellos impone una sanción y a civil a los contrayentes en el caso de haberse constituido de esta forma ilícita. Me llamé moví de lugar, no sé si ya me escucha mejor, sino con gusto lo puedo repetir.
¿Qué es un divorcio según la ley, maestra? Así la escuchamos mejor.
El edificio, luego la señal, estamos todavía en la oficina y a veces la señal causa algunas interrupciones. Con gusto. El matrimonio, la pregunta.
¿Es un divorcio según la ley?
El divorcio, okay. El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial entre los cónyuges. Con esto, pues, se da por terminado el matrimonio y, por ende, esa comunidad de vida que habían establecido.
Maestra, explíquenos cuáles son las diferencias entre el matrimonio nulo, ilícito y el divorcio.
Perfecto. El matrimonio nulo, como lo señalé, es muy breve, es cuando existe una falta de formalidad esencial para que ese matrimonio se haya celebrado. Y en el caso del matrimonio ilícito, pueda haber incurrido en algún impedimento, pero que no es considerado un elemento esencial y que no necesariamente el matrimonio ilícito pueda ser declarado nulo. Y pueda en su momento llegar a ser afectado con una nulidad, pero que no haya un elemento esencial que afecte su validez. Pueda ser subsanado en un momento, como por ejemplo una dispensa para que alguien que sea tutor o curador de una persona con discapacidad pueda contraer este matrimonio sin que sean aprobadas las cuentas. Eso es algo dispensable, no es una causa grave, no es una situación en una cuestión de un matrimonio ilícito que genere una nulidad como tal. Mientras que en el matrimonio nulo sí existe un elemento esencial que afecta esa validez de ese matrimonio. Y en el divorcio, bueno, pues ese divorcio no está viciado ni de una falta de formalidad, ni mucho menos, porque pues no es ni un matrimonio nulo, ni un matrimonio ilícito, es aquel constituido de forma legal, podemos llamarlo así, que conforme a la ley y a los requisitos que la ley establece para que ese matrimonio se haya celebrado, surte todos sus efectos. Y dentro del matrimonio nulo y el divorcio, a lo mejor podríamos llamar la diferencia, pues bueno, es la forma en la que pueda declararse el procedimiento, es diverso. El divorcio, el matrimonio, la nulidad de matrimonio es diversa. La nulidad de matrimonio se tramita en una vía diversa a la del divorcio, hablando del divorcio unilateral, y este matrimonio, esta nulidad de matrimonio se tramita ante los jueces de oralidad, justamente con esta denominación de juicio, nulidad de matrimonio, en tanto que el divorcio, bueno, depende si se tramita por ambas partes, será materia de oralidad, si se tramita de forma unilateral, será la instancia del juzgado familiar, proceso escrito que quien deba llevarse a cabo.
Erika, aproximadamente, ¿cuántos casos de matrimonios ilícitos y de divorcios se presentan cada año? Nulos, ilícitos y divorcios.
Mire, yo tengo la cantidad de asuntos. Yo sí puedo dar el parámetro de los que nosotros recibimos en divorcios, que comentaba hace un momento, de 10 asuntos diarios o 12 que puedan llegar, alrededor de un 40-50% son asuntos de divorcio. En la cuestión de nulidad de matrimonio, pues son índices o números que correspondería a la justicia oral familiar. Sin embargo, sí quiero señalar que no es un juicio que sea muy concurrido en materia familiar oral, no así como el divorcio. el divorcio es uno de los grandes puntos que se promueven a por mayor dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México en materia de justicia familiar.
Maestra Erika Marlene Cepeda, le vamos a suplicar que nos permita un momento, vamos a un corte y regresamos. Recuerden que este programa es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, que llega a ustedes, desde luego, gracias al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al magistrado presidente, el maestro Rafael Guerra Álvarez, y a nuestras revistas Cúspide, Liberal Metropolitano y Vagilija Diplomática. Regresamos en un momento.
Del tequila y de su valentía, es jinete que arriesga la vida.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendariz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
¿Gustas un buen café?
Vamos al 520. Encontraremos música viva para disfrutar de un mejor momento.
¿El 520? ¿Dónde se encuentra?
Torres Adalid, 1702, esquina con Petén, en la colonia Narvarte. Vamos al 520.
Soy Susana Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo. No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias. Hazle caso a mamá y papá, ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa.
Secretaría de Salud. Revista Cúspide. Periodismo libre, veraz y oportuno. Encuéntralo en tu puesto de periódico más cercano.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendariz. La Voz Judicial. Ya regresamos.
Bosque de espejos que cuida un castillo.
A Marlene, Lino quiere hacerle una pregunta.
Sí, maestra Erika, disculpe, fíjese que, bueno, nos llama mucho la atención. Yo le quería preguntar de este tipo de problemas que han tenido sobre la cuestión de los matrimonios nulos, ilícitos y los divorcios. Y vemos que la nueva reforma judicial, bueno, implica la aplicación de juicios orales, sobre todo en la cuestión de las dos partes, tanto del matrimonio, bueno, de las dos partes, pues, que forman un matrimonio. Yo le quería preguntar cuál ha sido su experiencia y complicación sobre este tipo de temas en los juicios orales y que nos explicara un poquito cómo va evolucionando la impartición de justicia en este tipo de casos.
Muy bien. Principalmente en las unidades de matrimonio, la mayor afectación, pues lógicamente cuando ya hay hijos, es lo que podríamos señalar. ¿Por qué? Porque aun cuando ese matrimonio pueda ser declarado nulo por falta de una formalidad esencial, hay cosas que deben regular, situaciones jurídicas que deben adaptar. ¿Y cuáles son? Cuando hay hijos, en la cuestión de alimentos, el matrimonio, como señalaba yo, ¿verdad?, sea nulo, no deja al lado el derecho de un hijo de recibir en su casa alimentos, porque pues sea el matrimonio nulo, ¿no?, incluyendo no haya matrimonio o si no haya, pues un hijo tiene derecho a ser alimentado por los padres. Las mayores complicaciones que se puedan dar en este tipo de procedimientos cuando son matrimonios nulos son la cuestión de los bienes que hayan adquirido las personas que han contraído en su momento ese matrimonio declarado nulo, los bienes que hayan adquirido. ¿Por qué? Porque aquí la ley marca precisamente que aquel cónyuge que haya obrado de buena fe, a él le serán aplicados en beneficio y en favor de los hijos esos bienes. En tanto que si los dos cónyuges han actuado de mala fe, a ninguno de los dos surte efectos y sí a favor de los hijos, en todo momento a favor de los hijos. Aquí el tema de un juzgador es precisamente cuando las partes deban acreditar esa buena o esa mala fe. La buena fe se presume, conforme a la ley, salvo una prueba en contrario. Entonces ahí es el dilema de todo juzgador, el poder, lógicamente, que dentro del procedimiento se acredite esa buena fe o una mala fe. Y eso podría ser la mayor complicación, respondiendo a la pregunta.
Erika Marlene, para cerrar el programa, cuéntenos bajo su experiencia, ¿cuáles son los grandes retos para el Poder Judicial en estos temas?
Pues en estos temas siempre ha sido el gran reto ser, ¿verdad?, incluyentes, el respetar esa progresividad a los derechos humanos de todos los justiciables que acuden a solicitar no solamente este tipo de procedimientos, divorcios, unidades de matrimonio, sino pues también ahorita implementar la necesidad de los asuntos que deban tramitarse para pues responder a lo que allá afuera se está demandando. Independientemente de ello, sea, con esta actividad de labores que ha venido pues trabajando, pero ha venido trabajando de forma, con independencia de todo el tiempo que se han mantenido suspendidas estas actividades, los jueces en materia familiar estuvimos en guardia, contemplando y también resolviendo aquellas medidas urgentes, de carácter urgente. Entonces, siempre ha habido esa ponderación del Poder Judicial. Aquellos asuntos que reclamen la intervención del juzgador no pueden quedar sin inertes, y se ha activado esa función jurisdiccional, aún estando en suspensión, estos tipos de medidas en favor de los hijos, de los menores y de toda la población vulnerable, personas con discapacidad, adultos mayores, la mujer violentada. Todo este tipo de situaciones han sido sensibles para el Poder Judicial de la Ciudad de México, y reitero, prueba de ello son que durante esta suspensión los juzgados estuvimos en guardia para poder resolver estas medidas urgentes sin esperar a reactivar las labores, con la única finalidad de proteger los intereses de los menores, de la familia, de las personas con vulnerabilidad.
Maestra Erika Marlene Cepeda García, ¿cómo ha sido trabajar con el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez?
Pues ha sido, yo tengo ya 23 años, puedo comentar la experiencia que ha sido de verdad trabajar con esta nueva administración presidida por nuestro magistrado doctor Rafael Guerra Álvarez. Quiero decirles que fuera del ámbito de jurisdiccional, el señor presidente es una persona con una grande calidad humana y un montón de gente que le caracteriza. Siempre preocupado por brindar uno a la ciudadanía los mejores servicios. Incluso quiero decirle que él, los días que se encuentra, se constituye en Plaza Juárez, que es donde se encuentran situados los juzgados en materia familiar, ya ahora oral y escrito, porque se van incorporando los juzgados orales de este inmueble. Él, de forma personalizada, sale a las filas que están dentro de los usuarios esperando a ser atendidos para su ingreso al inmueble a las 9. Y personalmente viene, le saluda, le señala que en breve ya van a hacer van a hacerlos pasar a la plazuela para poder ser ingresados, e incluso a veces se ha dado esta atención personalizada de antes de este horario y después del horario con este motivo de regreso de labores. El señor magistrado presidente no solamente está preocupado por el tema jurisdiccional, por la función de los juzgados, por la función de todo el sistema o aparato jurisdiccional, sino también más allá de, tiene ese contacto directo con la ciudadanía. Prueba de ello, el día lunes me tocó a mí presencial, estaba el señor presidente, salió a saludar a todos los usuarios, una persona le preguntó, dijo, perdón, ¿quién es usted? Él le preguntó a qué trámite acude, le dijo, vengo a solicitar al ministro comparecencia. Entonces el magistrado presidente dice, por favor, le encargo mucho el trámite para que pase a su turno, y obviamente se respete que deba hacer los protocolos. Y le pregunta a la usuaria, disculpe, pero ¿con quién estoy hablando? Porque pues veo que usted es muy amable y pues no sé quién es la persona que le está atendiendo. Entonces le dijimos, es el señor presidente del tribunal. Le dio mucho gusto, lo felicitó, estaba yo presente cuando le dijo, señor presidente, agradezco de verdad que tenga usted esta sensibilidad de salir a las filas en donde estamos nosotros formados, en espera de recibir una atención, y nos la sentimos personalizada. Con eso les puedo decir que en ese evento, y así como en esos eventos, ha habido muchos en donde el señor presidente se acerca a la ciudadanía, genera confianza, genera, pues, obvio, mucha gente lo aborda, y el señor presidente, quiero ser escuchado, y él escucha dentro de su agenda de actividades, lógicamente da oído a las personas que se acercan. Es una persona con una gran calidad humana y preocupado además por este tema, pues de ir a la vanguardia, de estar cubriendo todas las necesidades que se deban cubrir dentro de este sistema jurisdiccional, además uno de los más grandes de nuestro país.
Maestra Erika Marlín Cepeda García, muchas gracias. ¿Algo que no le haya preguntado que le gustaría tocar en un minuto que nos queda?
A lo mejor nada más cerrar por el tema que me comentaba que se había interferido. Considerar que un matrimonio nulo es aquel que esté afectado de elementos esenciales que sean graves para que ese matrimonio subsista. El matrimonio ilícito puede ser aquel que, aún teniendo algún impedimento, no es un elemento esencial para que sea declarado nulo y únicamente sea considerado como una sanción civil o una sanción penal sin que afecte esa validez. Y el divorcio, bueno, pues es lo que decía, la disolución del vínculo matrimonial, que deja en aptitud a los cónyuges que contraer un nuevo matrimonio. Sería prácticamente para cerrar, por si hubo alguna interferencia ahí, disculpe por el tema de la señal, pero que a veces tenemos problema dentro del inmueble.
Le agradezco muchísimo, ha sido un placer platicar con usted, maestra Erika Marlén Cepeda García, jueza novena de lo familiar. Muchas gracias por estar aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Gracias a ustedes, fue un placer y saludos a todos.
Bueno, recuerden que mañana estaremos aquí del pasado al futuro a las 8 de la noche en 760 de AM y el sábado un programa de jóvenes y para jóvenes. Tony's News, desde luego conducido por Tony Macuso. Muchas gracias a nuestro director editorial, Lino Calderón, que nos acompaña en estos programas. Sí,
buenas tardes, muchas gracias.
Agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa, ABC Radio. A la señora Paquita, un saludo, y ahora que viene el Día de la Mujer, desde luego nuestra felicitación. A ese gran periodista que es el director de ABC Radio, licenciado Juan Carlos Flores Aquino, a nuestro compañero locutor, operador, Víctor Melana García, al maestro Milton Partida, productor general de ABC Radio, y desde luego a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la maestra Karen, a la licenciada Mesli Luna, por las facilidades que nos dan para hacer estas entrevistas, a nuestros presidentes editores del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, que es Tony Macuso, y desde luego al señor Antonio Gres, al director de estos diarios, que está aquí con nosotros, Lino Calderón, a nuestro editor general, Gabriel Sendejas, y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. Nuestros colaboradores que están aquí presentes, Eduardo Aguilar en la elaboración del guión y nuestra coordinadora Isabel Hernández. Muchísimas gracias. Recuerden, desde luego, que hay que leer Cúspide, Liberal Metropolitano. ¿En dónde lo podemos adquirir, Lino?
En todos los puestos de revistas, principalmente en el centro de la Ciudad de México.
Muy bien, pues recuerden, Cúspide, Liberal Metropolitano, Valija Diplomática y la revista Locutor. Y que mañana los esperamos a las 8 de la noche aquí en ABC Radio 760 de AM. Gracias a Organización Editorial Mexicana, desde luego hay que leer los periódicos de esta organización, La Prensa, El Sol, y muchas gracias por las facilidades que nos brindan para realizar este programa el sábado, Tony's News, aquí en 760 de AM. Hasta la próxima, amigos. Gracias.
Reilete que engaña la vista al girar. Baila el son del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es un sol con penacho y sarape veteado, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. La Voz Judicial.
Turbo Red. Atrévete a cambiar a la nueva red 4.5G. Habla todo lo que quieras y a donde quieras. Telefonía celular con planes ilimitados desde 30 pesos. Y navega turbo rápido con el internet para hogar y negocio desde 250 pesos al mes. Contrata tu plan en turbored.com. Turbo Red, la red más rápida.
XEABC 760 AM. ABC Radio, sonido original, transmitiendo con 70.000 watts de...